Córdoba hemos recibido, nos hacemos eco de denuncias de violencia institucional, podríamos decir, o de abusos por parte de la policía en un mega operativo que desde el gobierno de la provincia se plantea como de saturación, pero está en duda si esto se ha hecho respetando los márgenes que establece la ley. Para ello, para averiguar, para profundizar, estamos comunicados con el juez federal de la provincia de Córdoba, Hugo Baca Narvaja. Buenos días, Narvaja. Acá lo saluda Hugo Ruano, Andrés Dupetí, desde la radio de la Universidad Nacional de La Plata.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien. Bueno, la inquietud tiene que ver con estos operativos de saturación, entre comillas, saturación que propone, que implementa el gobierno de la provincia de Córdoba, con detenciones y siempre sobre los barrios económicamente más postergados, la población económicamente más postergada. ¿Cómo nos puede contar de qué se trata todo esto, Baca Narvaja?
Sí, usted vio que los cordobeses siempre tenemos alguna salida simpática para los nombres, ¿no? Y estos operativos saturación, sí, acá los llaman operativos humillación.
Humillación.
Porque, así es. Resulta que, bueno, la policía toma por asalto barrios que son económicamente más necesitados, es decir, los barrios más pobres de acá de la capital. Sí. Saca, remueve a los habitantes de sus viviendas y los pone en corralitos en la vía pública mientras realizan las requisas, ¿no?, en los domicilios. Y bueno, y ellos entienden como positivo encontrar, por ejemplo, electrodomésticos que sin la correspondiente factura, ¿no? Lo cual, si usted releda a toda la población de Argentina, no sé quién guarda durante un par de meses la factura de los electrodomésticos si no es por el tema de la garantía. Pero más allá de eso, evidentemente que se trata de una operativo que están bastante alejados de lo que es el derecho vigente, porque si consideramos cómo tiene que hacerse un allanamiento, bueno, es necesaria siempre una orden de un juez y el allanamiento tiene que estar determinado en un lugar X, ¿no es cierto?, con una causa previa, con una sospecha, con una investigación penal previa y respetando las garantías constitucionales que tiene toda persona, ¿no?, más allá de que desde la policía pueda presumirse sospechoso, ¿no?, alguien con, supongo yo, que tendrá algún tipo de investigación, pero lo que se viene repitiendo una y otra vez es este sistema donde estamos pasando de un estado de derecho a un estado policial, en donde la sospecha policial, ni siquiera compartida con magistrados, ya no hablemos de la justicia federal, sino tampoco de la justicia provincial, puede ser, digamos, esta actividad policial no puede ser supervisada de ningún punto de vista, y bueno, se le da plena autonomía a la policía para que haga lo que quiera. Y creo que tiene mucho que ver también con un discurso electoral, con la preocupación de la gente, el tema de la seguridad, y esta es la respuesta que está dando el gobierno provincial, es decir, ellos piensan desde la gestión que el tipo de respuesta ante el requerimiento de la gente pues llegar a ser este, donde se deja bastante de lado el derecho vigente, ¿no?
Lo estamos escuchando atentamente, no sin cierta dosis de asombro, de corroborar que aquellas cuestiones, vio cómo es, que circulan por las redes sociales y uno no termina de acreditar, o en todo caso quiere chequearlo, porque es grave esto, doctor. Quiero decir, como dicen ustedes en el ámbito del derecho, es la inversión, como dicen, la inversión de la carga de la prueba, algo así puede ser, la figura.
Sí, exactamente, la inversión de la carga probatoria, ¿no?
Porque
se está, sí. Además es la inversión de la presunción de inocencia,
eso,
que está plasmada en la Constitución y está plasmada también en los tratados internacionales, porque esto también hay que verlo de otra perspectiva, es decir, el gobierno puede estar vulnerando el derecho de las personas dentro del ámbito de la provincia y tal vez en ese ámbito provincial quede impune este hecho de violación del derecho, ¿sí?, o de no observancia de las normas procesales adecuadas. Pero después tenemos la normativa nacional y después tenemos los tratados internacionales que también se están violando al llevar adelante este tipo de intervenciones policiales, ¿sí? Evidentemente que la decisión es de tipo política cuando se decide priorizar este tipo de accionar sobre el derecho vigente, ¿no? Y bueno, y de eso se tiene que hacer cargo el gobierno, es una decisión política. Yo supongo que ellos ya lo tienen que haber visto y tienen que justificar después ante la población políticamente en qué consiste esta vulneración de garantías elementales de toda persona y si esta violación de garantías tiene un resultado que ellos pudieran justificar. Para mí, forma de pensar desde ningún punto de vista, es decir, la única manera de actuar es conforme a derecho, ¿sí? Y se puede dar mayores o menores facultades a la policía, pero siempre dentro de la ley y con un procedimiento adecuadamente establecido, porque así lo establece y así lo manda nuestra Constitución. Es decir, uno no puede estar pasando por encima de la ley fundamental y, reitero, también de los tratados internacionales.
Esto es la no sé si es la contracara o la misma cara de la violencia institucional que también se ha cobrado víctimas fatales por parte de las fuerzas. Digo, todavía creo que no está del todo claro la muerte de este joven que había ido en el verano a ver un recital de la Renga o de un grupo X de rock, que apareció allí su cuerpo tirado en un lago, o flotando en un lago, mejor dicho. También hemos tomado conocimiento del suicidio de un joven que estaba de 16 años, que estaba allí en una institución de asistencia. Digo, ¿y contra esto qué se está? Digo, ¿usted tiene alguna competencia judicial o hay alguna denuncia o hay organismos de derechos humanos o desde el Observatorio de Derechos Humanos qué se le opone a esto, doctor?
Sí, bueno, eso, digamos, todos estos hechos a los que usted hace referencia que existen dentro de una larguísima nómina de hechos policiales que no han arribado, digamos, a una sentencia, ¿no? Por ejemplo, empezando ya hace muchísimo el caso de Nora Dalmazo, ¿se acuerda usted de ese homicidio en Río Cuarto? Sí. Que aún hoy, a más de 10 años, prácticamente 9 años, sigue impune, y después de ahí hay una serie de hechos también que no se han investigado adecuadamente y que las causas siguen abiertas e impunes porque no hay ningún imputado. Uh-huh. Pero evidentemente, bueno, lo que se trata es de hacer un balance de la actuación de la justicia. En este caso es provincial, yo, digamos, no tengo competencia en estos hechos. Sí existen observatorios de derechos humanos, sí, que han levantado la voz, ya el de la Universidad Nacional de Córdoba, sí, ha hecho una evaluación de estos procedimientos y lo ha evaluado de pésima manera, sí, como también el Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto, también ha emitido una serie de dictámenes con respecto al accionar policial en la provincia. Entonces, bueno, la cuestión es que uno puede opinar, uno puede decir, pero cuando desde el gobierno provincial no se escuchan estos argumentos y se prioriza un accionar porque se piensa políticamente de que este tipo de accionar puede caer simpático en sectores de la población que, bueno, que se está tratando de conquistar políticamente, es muy difícil, ¿no? Cuando prima sobre la racionalidad la especulación política, es muy difícil llegar a comprender argumentos racionales.
Claro, pensaba esto, ¿no? De la completa anomalía de ni siquiera lo estamos evaluando éticamente, ¿no? Sino la anomalía de tomar por asalto un barrio. A nosotros lo que nos dicen es que viven como en un estado de sitio permanente, sacar a las personas de sus casas, encerrarla en un corralito. Que también es otra denominación generosa, ¿no? Porque es tirado en el piso, en la oscuridad de la noche, con estas vallas que se ponen para contener cuando hay una movilización, una columna callejera, amenazados con palos, con armas, con perros, sacarle los 3 o 4 electrodomésticos que tiene, decirle dónde está la factura. Es una locura. Digo, si uno lo hiciera en un country, me parece que tampoco encontraría las facturas de aquellos electrodomésticos que hay en una vivienda, y menos bajo presión. Por ahí me acuerdo, pero deja de apuntarme.
Por supuesto, pero eso, yo le digo, esto tiene mucho que ver también le doy algunas cifras le doy unas cifras de la supuesta lucha contra la droga, ¿no? De la policía de la provincia. El año pasado el 56% de los detenidos eran albañiles y amas de casa, ¿sí? Y la cantidad promedio de droga que se le secuestró a estas personas era de 3 gramos. O sea que también de ahí surge contra qué sectores se está apuntando en esta supuesta lucha contra la droga, ¿no? Mm. Usted fíjese que en ese informe, que está en un libro que estoy estudiando,
Sí.
En ese informe dice, no hay ningún profesional, ¿sí?, ninguna persona perteneciente a la clase media que haya sido detenido y que se le haya encontrado droga encima. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la clase media no consume droga. Lo que quiero manifestarle es que la represión, digamos, policial, el sí. Estado está actuando, primero, fuera de derecho, y segundo, sobre un sector absolutamente determinado de la población, que son los sectores de menores recursos, ¿sí? Entonces se está estigmatizando a estos sectores como si fueran, como si fuera directamente proporcional o directamente equitativo o exactamente lo mismo ser pobre y ser delincuente, ¿sí? Eso es sí. lo que extraemos de todo este accionar del gobierno provincial. Entonces, sí. Reitero, está fuera de toda discusión si estamos hablando de derechos constitucionales, de tratados internacionales, se está actuando absolutamente fuera de la norma, ¿no?
Bueno, doctor, nosotros le agradecemos este contacto que nos permite corroborar todas y cada una, y veo que nos estábamos quedando cortos, lamentablemente, nos permite corroborar todas y cada una de las denuncias de las que nos habíamos, estábamos haciendo eco, así que este será el principio de prestarle mucha, pero mucha atención, porque realmente calificamos modestamente desde acá y sin ser fiscales, ¿no? Porque a veces está esta cuestión federal, ¿no?, de que uno desde aquí, de la provincia de Buenos Aires, mira al resto del país, pero bueno, esta situación es grave y hay que prestarle atención. No sé si hay algo más que usted quiera señalar y que nosotros no hayamos sabido preguntar.
No, yo creo que está bastante claro. Creo que este tipo de respuestas de parte de un Estado, es decir, cuando el Estado pasa de ser un Estado de derecho a un Estado policial, debe necesariamente ocupar, ¿no?, sobre todo a toda la población y a los medios de comunicación en particular. Así que les agradezco mucho la consulta.
Ahí va. Un abrazo grande. Muchas gracias, doctor.
Un abrazo. Hasta luego.
Hugo Vaca Narvaja es juez federal de la provincia de Córdoba. Corrobora todas y cada una de las denuncias que nos habían llegado. Son operativos de saturación, entran a los barrios populares, entran a los barrios más excluidos económicamente, con ellos le llaman saturación, miles y miles de policías, 1500 intervinieron en el último. Supongamos, aquí podría ser un barrio de monobloc, entonces sacan a la gente de sus casas, las tiran al piso, le ponen le llaman corralito, insisto, ahora vamos a subir una foto para que se entienda, y le exigen la factura de que, o sea, el vecino, el ciudadano, tiene que demostrar a la policía que si tiene una netbook no es robada, y se da incluso la locura de que había varias computadoras que eran de los programas del gobierno federal. ¿Qué boleta vas a tener de la netbook que te dio el colegio? Una locura lo que se está viviendo en la